Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. So it starts, baby.
Vamos a París, no nos hemos olvidado de Dani Gil, que está en la zona mixta, pero es que esto es largo. Dani.
¿Qué pasa, Corro? Pues la verdad es que piano a piano. Sí, sí, esto no, del Inter no, ya
no
se
te
han
preocupes, no te preocupes, que esto es larguísimo. O sea,
y sí, la verdad es que sí, porque de momento no hemos visto a nadie del Paris Saint-Germain, algún utillero recogiendo material, pero ningún futbolista ha pasado por esta zona mixta. De hecho, estábamos viendo aquí en Instagram algunos futbolistas en directo todavía sobre el terreno de juego con sus familias celebrando el título. Así que por ahora todavía no tenemos protagonistas aquí del Paris Saint-Germain.
Los jugadores primero lo festejan, como dices tú, en el césped con sus familias, hacen las fotos, disfrutan de una noche espectacular y luego ya van saliendo. Así que no te preocupes, estás abierto por si aparece algún protagonista. Y estamos en París también con Ángel García. Nos ha contado antes cómo estaba la ciudad. No sé si te han reportado algo más, Ángel, de cómo está París, si está tranquilo o si hay algún incidente grave.
No quiero ser exagerado.
¿Sobrevives hoy esta noche o no?
Van a quemar la ciudad, hacerme caso. Sí. O sea, de verdad, es una auténtica locura la cantidad de petardos de fuegos artificiales que están tirando. He visto ya algún contenedor quemado. He visto hasta un tipo que se ha dejado atropellar entre dos coches, pero que luego se ha levantado tan tranquilo. O sea, no te creas que le pasaba nada. Gente subidas a los techos de los coches. O sea, es una auténtica locura lo que se va a vivir esta noche en esta ciudad. Y no sé cómo me la voy a encontrar por la mañana.
Sí, sí,
porque ya me venía al hotel. Y de aquí no me
es
muevo,
que son especialistas en montarla, pero si ganan o pierden, les da exactamente igual. Es que tienen, hombre, si gana,
yo te vuelvo a decir,
hay
el
más
dato,
gente por la alegría, pero
65 detenidos en semifinales. Imagínate ganando la Champions.
Bueno, esto cuando te levantas mañana por la mañana y te encuentras el reporte y ves un montón de desperfectos y en la ciudad, bueno, desgraciadamente, lamentablemente,
bromas aparte, Corro, que no son bromas, la policía está trabajando a destajo porque están locos. O sea, los Campos Elíseos están blindados, en cada calle de París hay fuegos artificiales, hay petardos, hay de todo, hay fuego. Entonces, creo de verdad que la gente se tiene que relajar un poquito,
sí,
y que la policía va a estar trabajando toda la noche, sinceramente.
Bueno, al tenis. Hoy han caído las dos españolas que nos quedaban. Ha caído, desgraciadamente, Badosa y Bouzas, ¿no?
Antes de saltar, dime, al tenis, mira que te va a gustar este momento. ¿Sabes que Novak Djokovic pidió jugar no jugar de noche porque quería ver la final? Él es muy aficionado del AC Milán, iba con el PSG, pues evidentemente como rivalidad con el Inter, sí, tal cual, lo ha dicho. No te dirás que se ha escondido.
Claro.
Bueno, claro, entonces, la organización de Roland Garros, que le quiere mucho, dice, no te preocupes, te voy a poner a las 8:15 y no vas a ver el partido, que es justo lo contrario a lo que pidió Djokovic. Bueno, pues mira, porque se ha enterado con los compañeros de la ESPN cómo había quedado la final y durante todo el partido, digamos que han estado más pendientes del fútbol que de él.
No lo sé, soy frustrado porque durante todo mi match, París.
5-0, acaba de ganar el PSG.
Ok, felicidades. Finalmente puedo concentrarme para mi tenis.
Bueno, así, o sea, ha sido.
Que estaba jugando, me imagino que pocos parisinos viendo su partido, ¿no?
No, había gente y de primera estaban tranquilos y tal, pero yo creo que luego cuando han visto que estaba arrasando el PSG, claro, ha sido cuando ya han empezado a volverse más locos y a estar pendientes más de él. Cada vez que marcaba un gol lo celebraban, evidentemente. Ha ganado Djokovic fácil, por cierto, a Mísolic, al austriaco.
Bueno, que ha caído Badosa y Bouzas, sí. O sea que solo nos queda Carlitos Alcaraz, que juega mañana contra Ben Shelton.
Eso es. A ver, lo de Paula lo esperaba porque viene tocada de la espalda, porque ella misma decía que no venía con muchas expectativas y porque, bueno, necesita volver a recuperar su estado físico y a partir de ahí el tenis estoy seguro de que va a llegar. De hecho, le he preguntado si cree que en Wimbledon o US Open va a estar mucho más competitiva y sueña con ello, aunque no sabe si mañana mismo le va a volver a doler la espalda. Y lo de Bouzas no me lo esperaba, te lo reconozco. Ha peleado hasta el tiebreak del primer set, se le ha escapado ese tiebreak ahí al final y luego le ha metido un 1-6 Baptiste que solo habían jugado una vez, había ganado Jessica y creo que se le ha ido una oportunidad absolutamente histórica. Mira, escucha esta frase de Paula Badosa, que creo que refleja bastante bien que bastante ha hecho con llegar a jugar tres partidos aquí en Roland Garros.
Bueno, yo creo que físicamente estoy muy lejos del nivel que quiero estar, hoy se ha notado, pero es que ya venía os lo dije antes de empezar el torneo. Ya venía así, que haya podido jugar pues 3 partidos es positivo y ojalá pues a Wimbledon vaya con otras expectativas, pero aquí no venía con ninguna, la verdad.
Para mí, a Badosa hay que reconocerla permanentemente. Está haciendo un esfuerzo titánico por volver, o sea, se está cayendo y levantando, o sea, que todo lo que haga, yo cada vez que gana un partido me alegro el doble.
Voy a decir una cosa, Corro. Paula Badosa no necesita jugar al tenis para vivir. Ya tiene su carrera hecha, mediáticamente es una figura, podría colocarse en muchos sitios, pero quiere. Ella está convencida de que puede ganar un Grand Slam, vive para ganar un Grand Slam. Seguramente se retirase al día siguiente de ganar un Grand Slam, pero sigue soñando con hacerlo y lo está intentando con todas sus fuerzas.
Honores para Paula Badosa. Bueno, mañana Ben Shelton, más o menos entre 3 y 4 es el partido.
Sí, 3, 3 y media, 4. Tiene un par de partidos desde las 11 por delante en la Chatrier, pero bueno, son partidos ya de gente buena y se pueden alargar más allá de las 2 horas alguno de ellos. Ya sabes que Shelton es un jugador mucho más de pista dura, un gran sacador, mucha potencia, uno de los jóvenes estadounidenses que viene pegando fuerte. Hasta ahora no había funcionado nunca en tierra batida y es verdad que está haciendo su mejor torneo. Pero aún así, Carlitos, y más después del susto ante Zumjur, no se fía lo más mínimo.
Alcaraz.
Es un jugador muy agresivo, ¿no? Muy con mucha energía en los golpes, con mucha energía en el partido. Yo creo que va a ser un partido interesante. Las veces que nos hemos enfrentado, yo creo que nosotros hemos jugado a un buen tenis. Él en tierra está jugando cada vez mejor y vamos a intentar que él no coja la iniciativa ni las riendas del partido y que pongamos nuestro tenis en ello.
¿Ves peligrar en algún momento, no digo el partido, pero susto como ayer con el Bosnio o no?
No, pero es que ayer lo veía absolutamente imposible. Es decir, Shelton es un jugador que muy, muy, muy inspirado te puede poner en problemas. Zumjur es un jugador que no te debería haber puesto ningún problema. Entonces, a partir de ahí, me tranquiliza que desde el equipo de Alcaraz dicen que no hay ningún tipo de enfermedad, que no hubo ningún tipo de lesión, que fue un bajón y punto. No sabe muy bien por qué, pero fue así. Hoy ha descansado, se ha quedado en el hotel, solo ha hecho algo de gimnasio y mañana sí que vendrá a calentar y a jugar. Y Shelton, en tierra batida, no debería en ningún momento cuestionar a Alcaraz a 5 sets. Pero, no sé. A ver, te digo, de verdad, hoy he estado hablando con, además te voy a decirlo, con L'Equipe, con The Guardian y con La Nación de Argentina, La Nación ESPN, y los 3 compañeros de medios internacionales, para que veas que esto no es patrioterismo, siguen viendo a Carlitos Alcaraz como grandísimo favorito a ganar el torneo. Zverev ha dicho que no hay nadie en el lado del cuadro Alcaraz que le pueda hacer sombra, que solo los que le pueden hacer sombra, y se incluye al mismo, a Sinner, a Djokovic y tal, están en el otro lado del cuadro. Todo el mundo ve una final Alcaraz-Sinner. Yo creo que Carlos va a llegar a la final y creo que la va a ganar, sinceramente.
Sí, sí. Si miras el cuadro de arriba y el de abajo, dice, joder, arriba está lleno de cocodrilos.
Te lo dije en el sorteo, ¿eh?
Sí, y lo de abajo es una piscina de calma.
Mira con Musetti, ¿eh? que no es cocodrilo, sí. pero este año apunta a caimán, por lo menos.
Pero es Musetti-Rune, ¿no? Es el partido,
sí,
¿no?
sería semis.
Pero el partido es Musetti-Rune. Cuidado con Rune también, le puede ganar a Musetti.
Es un tío con talento. Yo creo que Musetti es mucho más sólido y que debería ganar, pero cuidado. Y por cierto, Corro, estoy viendo ya desde el hotel imágenes de París. De verdad lo digo, ¿eh? No quiero insistir en el tema, pero mañana os vais a despertar con imágenes y con cifras de detenidos bastante elevadas.
Me lo creo, eso de que arde París. Arde París después de la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Ángel.
Abrazo, Corro. Os escucho.
Enseguida llamamos a Carlos Miquel para que nos cuente cómo está Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la nectarina amarilla granel a 3,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Barcelona, mañana a las 3 de la tarde sale primero Piastri, segundo Norris, tercero Verstappen, décimo Alonso, finalmente decimoséptimo Carlos Sainz. Carlos Miguel, hola Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
¿Hace mucho que has terminado Montmeló o la jornada ha sido larga?
No, bueno, es que he estado representando a la cadena COPE en una cena selecta, en la que, bueno, de Tag Heuer, patrocinador de Ota Hoyer, patrocinador de Red Bull, que ha estado Christian Horner, y ha dado algunas claves informativas que solo va a saber la gente de la cadena COPE. Yo podía haberme quedado guardando el Quantum y orando
al... No, si me parece bien, o sea, no te estoy diciendo nada. Me parece bien que hagas relaciones con la gente, para eso se va de enviado especial,
y
para
que
conocer a la
y
gente.
Y que cenes.
Incluso que cenes, ¿eh?
Claro,
que...
Oye, y mucha gente guapa, ¿eh? De estas que te hace sentirte mal y tal. Bueno, pero estaba Miguel Ángel Muñoz, que es muy aficionado a las carreras.
El actor, dices, ¿no?
El actor, que me ha dicho que... Dice, no, he empezado en turismos y me sentía como Alonso en 2007. Me iba en contra del jefe del equipo. Digo, vale, pues eso. Estaba Pepe Martí, el piloto, y bueno, y deportivamente lo que ha dicho Horner es que lo que desean sobre todo es que pase, se aproveche del lío que va a haber entre los dos McLaren en los 600 metros antes de la primera curva y adelante Verstappen a Piastri y a Norris. Esa es la clave, ¿no? Que adelante a Piastri y a Norris y pueda, bueno, fastidiarles toda la estrategia que tienen porque tiene un poco más de ritmo McLaren que Red Bull, pero bueno, vamos a ver, ellos confían mucho en la capacidad de Verstappen para aprovechar todos los huecos y también ha dicho que es una carrera tan muy complicada en desgaste de neumáticos, puede haber incluso, ha comentado Horner, hasta 3 paradas, que me parece demasiado, pero bueno, que seguro 2 si puede que 3 porque va a hacer mucho calor, estamos hablando de 32 grados de temperatura ambiente, puede ser el Barcelona más caluroso en años y es un circuito que desgasta mucho la rueda. Así que, bueno, están esperanzados, aunque realmente el coche ahora mismo es McLaren. Yo ya he vuelto a destacar Verstappen, que están todavía más lejos, a pesar de que ha habido un cambio de reglamento del alerón delantero, pero que no les ha afectado en absoluto a los coches naranjas.
Vamos a escuchar lo que has hablado con Fernando Alonso. Atención a la dureza de la primera pregunta. Este es un clásico de la radio. Carlos con Fernando Alonso.
Esperábamos gotas de lluvia y lo que ha habido es gotas de magia en tu vuelta.
¿Esperabais lluvia?
Sí, había lluvia al fondo del circuito.
Bueno, nosotros no esperábamos, sabíamos que la temperatura de la pista podía caer un poco ahora en la Q3 y no sabíamos cuándo salir exactamente, solo teníamos un juego de neumáticos, igual pecamos un poco de conservadores en la Q1 y la Q2 de utilizar 2 juegos, pero bueno, venimos de un inicio del año donde no fuimos competitivos y la confianza no está tan alta como para salvar un juego de neumáticos, ¿no? Nunca las tenemos todas con nosotros para progresar en la Q1 y la Q2. Así que a ver mañana qué se puede hacer, pero contento. Todas las sesiones del fin de semana hemos estado en el top 10 y Barcelona iba a ser una prueba real para nosotros. En Imola, con el nuevo paquete aerodinámico, utilizamos las medias y nos favorecieron. En Mónaco es un circuito demasiado especial como para sacar conclusiones, y aquí en Barcelona la verdad iba a salir a flote, ¿no? Y la verdad es que tenemos un coche ya por lo menos para luchar de tú a tú con el midfield. No tenemos para mucho más, por desgracia, pero por lo menos podemos estar ahí en la lucha en la Q2 y en la Q3, y ojalá por los últimos puntos cada carrera, pero no podemos olvidar, como digo, de dónde venimos. Hace dos carreras en Miami éramos el décimo coche y acabamos a 20 segundos la carrera de Sauber, y eso en dos o tres carreras lo hemos, le hemos dado la vuelta. Entonces estoy contento de cómo ha ido el fin de hasta ahora.
¿Te ha ayudado la afición a sacar el coche en la penúltima curva?
siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, todas las vueltas que hago los sábados, aunque no estén presentes, siempre sacamos al máximo, ¿no? Intentamos hacer un buen trabajo, pero sí que ayuda, ¿no? Y te emociona y disfrutas del fin de semana de una manera diferente cuando están ellos aquí. Siempre están en las buenas y en las malas. Cuando las cosas salen bien, te alegras por ti mismo, pero por ellos también. Cuando las cosas salen mal, te entristeces por ti, por el equipo, pero también por la afición. Y la verdad es que el ejemplo perfecto es este año. Tenemos cero puntos, no hemos cogido ni un punto todavía en las primeras ocho carreras, y se ha llenado el circuito el viernes, se ha llenado el circuito el sábado, se va a llenar mañana, y no hay mucho exactamente por lo que luchar, pero ellos siguen ahí, siguen mostrando su apoyo, siguen esperando algún tipo de sorpresa positiva, y siguen creyendo que algo especial va a pasar. Entonces tienes la obligación de intentarlo por lo menos.
Eso es indudable, la alonsomanía es que es una cosa de locos, ¿no, Carlos?
No, totalmente, es una iglesia, es así. Estamos hablando, si se puede, le gritaban en el afanzón cuando ha ido a saludar. Cada vuelta que antes de empezar a ir deprisa o cuando se despide, lo saluda. Y es verdad, creen en Fernando Alonso, creen que puede llegar la 33, que pueda luchar por el Mundial en 2026 y que puede hacer magia. Y es verdad que fuera de contexto puede parecer que quizás no he estado en uno de mis días más incisivos, pero tengo que decirte que en el momento que ha hecho la vuelta, era un vueltón extraordinario, se colocaba quinto, y cómo rugía Barcelona. Ha sido un momento precioso, pero claro, ¿qué ha pasado? Que lo que hemos visto es que ha sido un error de Aston Martin salir demasiado pronto, han perdido ahí la última décima de los últimos dos minutos de pista, y con la décima esa que podía haber ganado saliendo un poquito más tarde, pues hubiera estado en la séptima posición, que es lo que lamentan en Aston, que podían haber estado un poquito más arriba y era todavía una posición bastante mejor, porque la posibilidad de puntuar era mucho más clara. Pero bueno, aún así está yendo muy por encima de las posibilidades del coche una vez más, tercera de Q3 consecutiva, y la buena señal es que esta vez no es en un circuito de piloto como era Mónaco, sino que es un circuito donde todos los pilotos de la parrilla van bien.
Este que van a escuchar es Carlos Sainz, explicaciones a Carlos Miquel.
Una Q1 muy apretada como esperábamos, me queda una décima y media de estar séptimo, y al final cuando no sé qué ha pasado al Alpine en la salida de boxes, que ha tenido un problema, nos ha retrasado mucho la salida del último run y he tenido que pasar a 5 o 6 coches en esa vuelta buena, que seguramente me haya costado una o dos decimitas, que era lo suficiente para pasar o no pasar. Disgustado porque hemos mejorado el coche y estoy sintiéndome mejor hoy con el coche que lo que me sentía ayer. Creo que hoy podíamos luchar por la Q3, pero un mal timing, una mala vuelta rodeado de coches en esa Q1 seguramente me haya costado mucho.
Dime algo de Carlos Sainz, Carlos.
Bueno, decirte que efectivamente se ha quedado para el coche con la pinta, han entrado en una duda, en unos nervios, porque si no tiene una avería mecánica no se le puede adelantar en ese momento a la salida de boxes, y eso les ha hecho perder, digamos, el slot, como los aviones. El momento en el que iba a tener la pista limpia, ha tenido que adelantar a 5 coches en su vuelta rápida, eso le ha hecho perder mucho tiempo, y en una Q1 que estaba apretadísima, pues se ha quedado fuera. Ha sido una auténtica lástima. Ahora tiene que remontar el 17º. Tiene un mejor ritmo de lo que parece. Si hubieran hecho todo bien, hubiera aspirado también a la Q3. De hecho, su compañero Albon ha terminado un décimo y lo ha hecho porque tenía tráfico. Y ha ganado una plaza porque, desgraciadamente, mañana va a haber un piloto que está mal herido y no puede correr, que es Lance Stroll. Stroll lleva 6 semanas doliéndose mucho de su muñeca. Hoy ya los dolores eran insoportables y han decidido que no corra, porque mañana o más tarde el lunes le van a operar. Y no sé si recuerda, en 2023 que tuvo entrenando tuvo una lesión de muñeca bastante fuerte, pues parece que se le ha reproducido y va a tener que pasar de nuevo por las manos del doctor Mir.
Bueno, que se recupere cuanto antes. Vamos a ver la carrera mañana, que es un espectáculo, y lo contamos aquí desde las 3 en el Tiempo de Juego. Que pase buena noche, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañeros.
Pues el Giro de Italia lo va a ganar, ya lo dijo Eric Frade, un tapado. Estaba ahí tapadito y lo va a ganar Simon Yates. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Quique, buenas de nuevo.
Aquí sigo.
Bueno, vais a escuchar a los dos favoritos. Parecía que se le iban a jugar Del Toro, que ha sido el líder durante todo este Giro, y Carapaz, que venía por detrás. Atención a Carapaz, la que le echa en la cara a Del Toro. Luego responde Del Toro.
Él perdió el Giro. Creo que no ha sabido correr bien y... Al final, ¿no? Mira, ha ganado el más inteligente.
Y al final uno fue atacando, lo cual no era lo más inteligente para una subida de una hora. Richard, pues estaba perdiendo el segundo, no llegaba a cerrar las brechas que estaba dando, y después también me afectaba a mí la clasificación. Intenté cooperar un poco, pero al no recibir la misma sinergia, pues simplemente se intentó.
Eric, ¿qué ha pasado para que gane Simon Yates?
Pues que uno por otro la casa sin barrer. Yo tengo la sensación de que, bueno, al final no hago más que leer cosas, a ver si consigo hacer mi propio análisis, y sabiendo un poco también lo que siente Machín, con el que me he cambiado un par de mensajes, y el hombre está fastidiado, aunque está pensando en arropar a su ciclista, que ahora es cuando lo está pasando mal, no en caliente, ahora es cuando lo está pasando mal Isaac Del Toro. Creo que la historia ha sido que Del Toro no podía salir a todo, el equipo no ha respondido bien en el momento adecuado para arropar a su jefe de filas. Del Toro no podía salir a todo y eligió solo salir a rueda de Carapaz, pensando que Carapaz iba a defender más su segunda plaza. Entonces, como Carapaz ya ha ganado esto y le da igual ser segundo que tercero, el marcaje a Carapaz no servía de nada. ¿Por qué Del Toro no salió cuando Yates estaba alcanzando el minuto y pico de diferencia? Pues ya seguramente porque no podía, eso es lo que pienso.
Y que no es la primera vez que le pasa a Carapaz, que no encuentra el aliado, compañero aliado, que le ayude a conseguir sus objetivos. Pero bueno, se les acabó la fuerza a nada cuando tenían a Yates a 10 metros, no cerraron el hueco, se miraron, se hablaron, no llegaron a ningún acuerdo, y por delante Yates, al que hay que darle honor a él y a su equipo, que mandó por delante a Wout van Aert. Y claro, si
exhibición,
enlaza
exhibición.
La exhibición con Van Aert, que es uno de los mejores corredores del mundo, bueno, que te hace 25 kilómetros en la que te pones a su rueda y te adelanta.
Lo cogió
minutos.
Con dos y lo dejó con seis.
Sí, no, bueno, lo que ha hecho ese tío es hacerle un monumento.
No, es una etapa, bueno, para la historia, ¿eh? Es una etapa para la historia del Giro.
Es una un día que no aparecerá el palmarés de Van Aert, que va a ganar 150 carreras más, pero esta es para él también, claro. y se la debe, desde luego. Mm.
Bueno, nos deja esta edición del Giro la ilusión de Ayuso, ¿no? Que al final se tuvo que retirar. ¿Le esperamos cuándo a Ayuso? ¿Cuándo le esperamos en una buena?
Bueno, pues este año ya un poco, porque en una buena quieres decir en una grande.
Sí, en un buen día, ¿no? En unos buenos días.
No lo esperes en el Tour porque está Pogacar, no lo esperes en la Vuelta porque estará Pogacar, ojalá esté Pogacar, que se quedará fuste a la Vuelta a España, y lo que pasa es que tampoco lo esperes fuera de este equipo, porque me decían esta semana que es imposible que se vaya del UAE, con lo cual vamos a intentar que los calendarios de Almeida, de Del Toro, de Pogacar y de Ayuso... Ahí va a tener trabajo Machín, Eri, para cuadrar el 2026.
Muchos gallos, muchos gallos y un gallazo. Muchos, claro, gallos. Un gallazo,
sí, lo del Toro está por confirmar todavía. Me parece que se ha visto es un ciclista de gran clase, de grandísima proyección, que ha estado a nada de ganar un Giro de Italia, pero me da la sensación de que todavía le falta para asumir ciertas cosas. Creo que Ayuso, bueno, de hecho es que Ayuso debutó siendo tercero en una vuelta, no se nos olvide.
Sí, sí. Eri, Quique, un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego.
Chao,
buenas
chao.
Noches.
Vamos a casa de Parra, que en breve va a vivir uno de los últimos partidos de, no sé si el último de la serie, pero uno de los últimos partidos de esta edición de la NBA. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Esta noche juega Indiana contra Nueva York y se están jugando un puesto en la final. Y gana
sexto partido.
3-2 gana Indiana.
Ganan los Pacers 3-2, no hay mucho que decir. O sea, si gana Indiana, pasa la final contra Oklahoma, y si ganan los Knicks, habrá séptimo partido. Por mirarte algo... hace un montón de años que ninguno de los dos está en la final. Los Pacers, la última vez fue en el 2000, en el primer anillo de Shaq y Kobe. Los Knicks el año anterior, en el 99, en la temporada del lockout, perdieron la final contra los Spurs en el primer título de Tim Duncan. He estado mirando el precio de las entradas, últimamente es lo que más me motiva. Y tengo una decepción tremenda. Claro, vengo del otro día de mirar las del Garden, las del Madison Square Garden, que estaban por los cielos. Hoy hay entradas por 120 pavos. O sea, podemos comprar 7 u 8.
Diana es más de andar por casa, ¿no?
Y las más caras son solo $3,750. Nah. Que claro, dices, solo $3,750. Es que el otro día en el Garden había entradas a pie de pista a más de $200,000.
Va a echar la meta y se pone la gente como.
He estado mirando si hay séptimo partido. Y hay un paquete de dos entradas en la fila VIP 12 por $341,000. $341,000. Elige comprarte una casa o ir a un partido de los Knicks, un séptimo, al Garden. Estamos locos.
Hay gente que tendrá buena casa.
No, no me creo que alguien pueda pagar eso por una entrada, también te lo digo. ¿Eh?
Sí,
es una, está en Ticket on Sale,
sí,
que es una empresa de estas de reventa.
Que hay mucha gente rica, hay mucha gente que tiene mucho dinero.
Por mucha pasta que tengas, no te puedes gastar 300.000 pavos en un partido.
Hay gente que tiene mucho dinero.
Que sí.
Seamos
serios.
Que está muy loca. Bueno, ya nos vas contando. Un abrazo, Parra.
Un abrazo. Yo creo que ganan los Pacers hoy, ¿eh?
Sí, se acaba ya. Yo entonces, ¿no? Sí. A la final contra Oklahoma, ¿no?
Contra Oklahoma, que está acariciando el gato. La final arranca, por cierto, a la madrugada del jueves al viernes a las 2:30 en Oklahoma.
Vale, lo contaremos. Adiós, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Ahí tenemos a Dani Gil esperando que salgan los futbolistas del Paris Saint-Germain, de los campeones de la Liga de Campeones. Dani.
Sí, de momento corro futbolistas, no. Sale el presidente del Paris Saint-Germain, lógicamente muy orgulloso después de conseguir la primera Champions de la historia del club. Y Luis Enrique, que en la zona mixta, bueno, en la rueda de prensa decía que pide el Balón de Oro para Ousmane Dembélé.
A ver.
La gente se preocupa por quién, a quién le voy a dar el Balón de Oro. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad. Y creo sinceramente que se merece el Balón de Oro, sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero excepcionalmente en esta final.
Muy bien, Luis Enrique tifa por Dembélé en el Balón de Oro. Que Dani, mañana nos reportas, ahí te dejamos.
Sí, porque mañana rúa en París, el equipo duerme aquí en Múnich esta noche, llega a las 3:30 de la tarde a París, sobre las 5 está prevista la rúa por los Campos Elíseos y después por la noche celebración por todo lo alto en el Parque de los Príncipes con toda la afición del Paris Saint-Germain.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, Corro.
Pedro, buenas noches, y te dejo.
Chao, chao.
Nos vemos mañana, señores, en Tiempo de Juego. Mientras tanto, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que suena la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.